Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son exactamente 3 minutos los que sobrepasan las 10 de la mañana. Y bueno, pues tal como venimos desarrollando desde primera hora de la mañana con nuestra tertulia, nuestra programación en exteriores, hemos querido, bueno, pues de alguna manera en el preámbulo del Día de Canarias, pues celebrarlo de una forma distinta. Y en este caso, bueno, pues lo hacemos desde aquí, desde la Plaza de la Iglesia, delante de la Dirección del Gobierno. La tertulia arrancaba esta mañana desde aquí. Estaremos con toda la programación de la mañana de hoy en este punto. Y bueno, pues en este caso queremos conmemorar de alguna manera lo que realmente es la festividad del Día de Canarias, el 30 de mayo. Y en este caso, bueno, más allá de lo que puedan ser los encuentros folclóricos, lo que puedan ser las distintas celebraciones, bueno, pues en este caso el Día de Canarias se constituye para conmemorar realmente el día 30 de mayo de 1983, 40 años ya, en que se constituye ya oficialmente el Parlamento de Canarias. Y allá por esas fechas, bueno, pues por la isla de Fuerteventura resultaban elegidos diputados en la sesión constituyente. Bueno, hay una discusión entre los constituyentes que lo podremos comentar ahora. Pero bueno, la primera ya con un parlamento elegido tras las elecciones el día 8 de mayo, son el día 30 de mayo de 1983, y en este caso, bueno, pues resulta que elegidos por la isla de Fuerteventura para las legislaturas del 83 al 87, Miguel Cabrera, Miguel Pizarro, ya fallecido, Antonio Rodríguez Marillán por Asamblea Bajorera, Eugenio Cabrera Montelongo y Domingo González Arroyo por el Centro Democrático y Social, que en aquel momento encabezaba Adolfo Suárez, Francisco Alonso Batallo por Alianza Popular y Pedro Cabrera por el Partido Socialista, también ya fallecido. Bueno, pues esto nos lleva a intentar contactar con los, y así lo hicimos, con los distintos diputados de aquella primera legislatura, 83-87, y tenemos con nosotros hoy a don Eugenio Cabrera Montelongo. Buenos días.
Muy buenos días.
Saludos, ¿qué tal?
Pues muy bien, aunque estos son signos de vejez, pero bueno, y yo diría que más de antiguo que de vejez.
De antiguo que de vejez, 40 años tampoco están.
40 años.
En la flor de la vida. Bueno, pues también está con nosotros Domingo González Arroyo, buenos días.
Bueno, yo estoy en la segunda juventud. Yo la tercera edad no la conozco, únicamente que estuve muy enfadado con el inventor de los espejos. Pero si no fuera el inventor de los espejos, de verdad me encuentro siempre, como siempre, igual.
Claro, se encuentra uno todas las mañanas ahí al afeitarse. Y bueno, pues también nos acompaña el diputado en aquel entonces, hace 40 años, Antonio Rodríguez Marillán. Buenos días, Antonio.
Buenos días, te envidio, Domingo. Yo también quisiera no mirarme el espejo, pero no queda más remedio para afeitarte y esas cosas. Pero bien, saludos Santiago y a toda la audiencia. Y bueno, pues al final yo creo que debemos celebrar el que podamos estar aquí juntos y echar de menos, la verdad, que de los siete.
¿Dos de ellos? Miguel Pizarro y Pedro Cabrera.
Y Pedro han fallecido. Lo de Miguel Pizarro lo sabía, me entero ahora de lo de Pedro. Yo no sabía que Pedro había. Pero bueno, sí, vale, pero aquí estamos. Vale.
Bueno, pues óigame, ayer el Parlamento de Canarias, en esa línea de que no todo es festividad, que no todo es folclore, ayer el Parlamento de Canarias rendía homenaje a las diputadas de estos 40 años de autogobierno de Canarias. Y en este caso, bueno, la verdad es que llama la atención el número de diputadas, 113 diputadas ha tenido Canarias ya en el Parlamento de Canarias. Y ayer, bueno, pues le tributaban en el Parlamento, los salones del Parlamento le tributaban ese homenaje, 113 diputadas. Estamos hablando de un número significativo, ¿no?
Pues recuerdo que en la primera legislatura solo había una diputada. No, María.
Dolores.
Loli Pellicer.
Loli Pellicer, que fue consejera consejera de turismo después, ¿no?
Efectivamente.
Sí. La vajilla,
dijo
ella,
¿no? De Lanzarote.
Sí, pero que ella dijo en el propio Parlamento, dijo que en un momento que se estaba hablando de dotar al Parlamento de mobiliario, no sé cuánto, dice, bueno, pues va a intervenir la vajilla, porque como era pequeñita, que no sé quién le había dicho eso. Y dice, bueno, pues va a intervenir la bahía para pedir que haya una buena bahía.
Bueno, pues en este caso hay una confusión. Ese es el motivo de la celebración del Día Canario, es conmemorar precisamente esa constitución. Se celebran unas elecciones por las que resultan elegidos estas personas que nombraba hoy ustedes, y en este caso son el 8 de mayo del 83 y más tarde, el día 30 de mayo, se celebra la primera sesión ya con el Parlamento elegido y perfectamente constituido. Pero previo a eso estaba la Junta Preautonómica y estaba, bueno, pues todo lo que era el proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía y demás, ¿no?
Primero estuvo la Junta Preautonómica y luego se creó un Parlamento Provisional que se hizo en función de los resultados al Congreso de los Diputados. Y ahí tuvimos la ocasión de ir el compañero Domingo González, este que les habla, íbamos por el CDS, Pedro Cabrera, que iba por el Partido Socialista, Herminia, una chica de Trineje, por...
Ayer estaba precisamente en ese homenaje.
Sí. Bueno, pues yo recuerdo de eso, no sé si había alguno más, no recuerdo más de Fuerteventura en aquella época. Eso fue el Parlamento Provisional, que estuvimos 6 meses en los trabajos de elaboración del reglamento del Parlamento de Canarias y dejar todo, digamos, preparado para en las próximas elecciones, que estuvimos en el orden de 6 meses, pues hubieron unas elecciones directas ya al Parlamento de Canarias.
Que resultan elegidos por la isla Fuerteventura, pues eso, o sea, ya en aquel momento se marca una diferencia que se mantiene durante mucho tiempo, aunque luego de constituirse, primero había que nombrar la mesa al Parlamento y elegir al presidente del Parlamento. Y bueno, pues ahí ya hubo, Domingo siempre lo recuerda, hubo, bueno, pues sus más y sus menos, jugaron un papel importante los diputados del CDS, ¿no?
Sí, tanto en la en el Parlamento Provisional como en la mesa de después del Parlamento, ya el primer Parlamento de Canarias, por así decirlo, pues estaban las diferencias, eran muy pocas de la correlación de las fuerzas políticas y jugábamos un papel, pues los diputados del CDS y un diputado que era por Las Palmas, que por qué partido era, que era
un segundo de Convergencia y Unión, que lo dirigía aquí Canarias don Gregorio Toledo, médico ya desaparecido.
Sí. Bueno, pues eso nos pusimos de acuerdo para votar a Pedro Guerra, que en paz descanse.
Primer presidente del Parlamento.
Que fue el primer presidente del Parlamento.
Con 31 votos.
Justo.
El Partido Socialista había conseguido 27 votos. Y nos faltaba a nosotros uno. Empatamos varía, dos veces empatamos. Y no se pudo sacar el Parlamento. Y entonces, posteriormente, yo hablé con Jerónimo. Y dije, Jerónimo, voy a ver conseguir el voto de Segundo Medina, porque tenía mucha amistad con mi sobrino Lorenzo, el mayor, que tiene mi edad. Yo tengo un sobrino con mi edad, que trabajaba en Ochele y Segundo Medina también. Y yo vino Segundo Medina, que incluso hizo una apuesta conmigo corriendo desde el Coto hasta el Hotel Mensei. Y yo le dije que yo corría más que él. Y efectivamente, pues como no se quitó la chaqueta, pues le gané. Yo me quité la chaqueta y él no se la quitó. Si no, no se lo hubiese ganado porque era mucho más joven que yo. Entonces, con 31 votos, Pedro Guerra fue presidente. Y con 31 votos, Jerónimo Saavedra era presidente del gobierno provisional.
En el primer pacto de progreso, donde entraba en este caso...
No, sí, no, sí. No, estás confundido. El pacto de progreso se produce después.
Después, pero hay 6 meses de provisional. Sí. El diablo del gobierno provisional.
A ver, yo...
El gobierno provisional también votamos nosotros. Vale. A don Jerónimo.
¿Cómo recuerda esa fecha?
A ver, yo no quiero entrar en polémica. Evidentemente, yo no estuve en el provisional y, por lo tanto, creo que lo que ha comentado Eugenio es correcto, es decir, en el provisional están el PSOE, están ellos con los cuatro, lo que acaba de decir Domingo también, pero esto es por prensa y seguimiento externo, se constituye así, Jerónimo y Pedro Guerra. Pero en lo que estamos intentando celebrar, que es el día 30, el 30 de mayo, ahí es 27, 3 y 1, es 27, 3 y 1. Ahí se vuelve a constituir, pero con 27 el PSOE, 3 asambleas y 1 los herreños. Tomás Padrón.
El pacto de progreso.
¿Ese es el pacto de progreso?
Ese es el pacto de progreso. Sí, pero el provisional, el pacto de progreso. Pero el provisional, el primer gobierno provisional, vale, de Canarias,
que sí, que te estoy dando
los votos, 3 del CDS,
que te estoy dando la razón.
Uno de Convergencia y uno militado por
Estamos hablando de dos cosas distintas.
No, pero que es que te estoy dando la razón. Es decir, en el provisional, efectivamente, fue así.
Y tuvo las mismas facultades que luego el definitivo.
Que sí, pero
Estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que se conmemora realmente el 30 de mayo es la primera sesión del Parlamento, ya una vez pasadas las elecciones.
Del Pacto de Progreso.
Claro, ahora, el Pacto de Progreso es el gobierno. Ya, lo que se conmemora es el día 30 de mayo, la primera sesión del Parlamento de Canarias.
Ese
es el motivo de la celebración, porque con tanto bailes y con tanta celebración y demás, pues nos olvidamos de la esencia.
No es, ¿no? Ese es el de Pacto de Progreso.
Sí, sí, después se conforma el gobierno, que es el de Pacto de Progreso.
Exacto.
Pero una cosa es la mesa y el arranque de la legislatura, claro. Y otra cosa muy distinta es el tema del gobierno que se conforma.
La mesa del arranque.
Hay un gobierno anterior provisional de señal.
Sí, sí.
Vale. Pero en el definitivo, que es lo que te quería decir, Domingo, en el definitivo es cuando entra. En la mesa estamos. Pedro Guerra, evidente, sigue como presidente. Está Manolito de la Cueva, primero. Tano Navarro como vicepresidente, primero. Manolito de la Cueva como vicepresidente, segundo. Díaz de secretario, primero. Y yo de secretario, segundo. Esa es la mesa del Parlamento del 30 de mayo.
La primera legislatura después
del 30
de
mayo se celebra así. Y esa es la que... Yo es que en la otra no estuve y tampoco, ¿sabes? En el provisional.
No estuviste.
No, yo no estuve y no...
Pero la de mayo, siempre sí. De la primer presidente de Parlamento de Canarias. ¿Mm? Primer gobierno provisional de Canarias, provisional.
Sí.
Y el otro ya viene la elección con elecciones.
Yo hablo del definitivo. Uno,
pero... Sí sirvió, ¿cómo que no sirvió?
Coño, que no digo que no sirviera.
Yo la base exactamente igual.
Que sí, que
porque
sí.
Porque ese sirvió para de trampolín el pacto mal llamado de progreso.
Perfecto.
Para
perfecto.
Mí, por supuesto.
Perfecto.
Mal llamado de progreso.
Lo que pasa es que
Arturo Escuder, que en paz descanse, sudaba. Sudaba
y
a mare.
Y más de uno.
Bueno, y claro que sí.
Sí, más de uno. Sin ser Arturo.
Bien, pero me da la sensación.
Cuando eso no se fumaban los puros al revés. Cuando eso se fumaban los puros por el sitio. Cuando tú no tienes argumentos, fumarte un puro al revés, hay que ser estúpido para ello. En ese entonces no habían esas personas en el Parlamento.
¿Y quién lo dobló allí? ¿Quién lo viró al revés?
Yo no sé quién lo viró. De los tuyos más que de los míos.
No, yo no fumaba. Fumaba
puros al revés. Puros al revés, ¿lo encendía?
¿Alguien dice que los retos que tenía Canarias, bueno, en aquel momento la autonomía representa para Canarias, pues todo un avance, era un momento muy difícil para Canarias y representó eso, la entrada a la Unión Europea después, pues representó el que se transfirieran competencias y bueno, Canarias fue remontando y fue entrando en una línea mucho más moderna, entra el turismo también. Por esa misma fecha, de una forma ya fuerte, ya en la zona sur de las islas, en Maspalomas, en Mogán, y también, como no, en el sur de Tenerife, y bueno, pues ya fuera de lo que es la capital, y en este caso, bueno, pues arranca de alguna forma Canarias. Pero sin embargo, hay quien plantea que los grandes temas siguen estando pendientes. O sea, el tema de la sostenibilidad territorial o de todo lo que es el tema territorial en Canarias, el tema de la no una ley de residencia, pero sí la carga poblacional que soporta Canarias, que se ha desbordado. Y bueno, pues en un momento determinado sigue siendo la situación económica y social. Son, en definitiva, a poco que uno analice los mismos temas que teníamos antes, pero empeorados después de un montón de presupuestos de gasto, ¿no?
Yo sé, yo creo que evidentemente nos quedan un montón de asignaturas pendientes, pero también, no solo creo, sino que afirmo que de esa época aquí ha pasado un trecho importante y que Canarias ha progresado enormemente. Si decimos lo contrario, yo por lo menos bajo mi punto de vista creo que no estaríamos haciendo, o sea, no siendo fieles a la realidad. De esa época aquí, Canarias ha cambiado un montón. Que evidentemente hay cosas que se han quedado en el camino, que no se han resuelto, que todavía tenemos que limar y que poner más carne en el asador para que Canarias siga teniendo al menos un respeto a lo que en aquel momento se discutió, porque lo del el REF y el respeto a la idiosincrasia especial de Canarias, eso todavía en la práctica no se está llevando a cabo. Lo tendrán muy escrito y muy guardado por ahí, pero en la práctica nuestro REF no se está respetando. A nosotros nos están tratando en muchas cosas peor que si fuéramos peninsulares, es decir, peor que si fuéramos territorio peninsular, que no se me entienda mal, ¿no? Territorio peninsular. Entonces, evidentemente yo creo que quedan un montón de cosas que hacer, pero yo sí considero que desde aquella época, ahora, afortunadamente hemos avanzado un montón, nos quedan cosas por lograr, nos quedan cosas por conseguir, pero yo creo que Canarias puede, si no aplaudir, estar satisfecho de los logros que se han conseguido, hombre, siempre aludiendo a que nos faltan estas cosas. No sé, los compañeros.
Sí, Domingo.
Vamos a ver. Aquí no hay más tea que la que arde. Ustedes son unos responsables directísimos, muy directos, de todos los problemas que Canarias sigue teniendo, y en especial Fuerteventura, que es lo que debe de preocuparnos hoy y explicarlo. Primero, cierran ustedes las vergüenzas que pasaron cuando se enteraron que Velázquez había dicho que Fuerteventura seguía gobernada por los medianeros, y hoy en la actualidad ustedes reaccionan diciendo, pues la cerramos, porque todavía siguen gobernando los medianeros, porque los amos están en La Palma y en Tenerife. Eso es cierto. ¿Cuándo se prometió terminar Tindaya? ¿Cuándo se prometió empezar Tindaya? ¿Cuándo se prometió de que el monumento se hacía? Y se han callado la boca cuando el único que decía que eso no se hacía era yo. Una. Otra. ¿Cómo se puede hablar de que ha progresado cuando no tenemos todavía unidos los dos puntos turísticos importantes de Corralejo con Juan Díaz? Que nos tiene eso ahogado y nos tiene fastidiado. No se ha podido conseguir. ¿Cómo es posible que usted no se dé cuenta, señor Marichal, que no se pueden mantener 8,000 y pico ayuntamientos en España? No se pueden tener tantas diputaciones. No se pueden tener un gobierno en cada región. Y no se puede tener un gobierno central y dos apartamentos. Y luego los imbéciles de Canarias aumentan de 60 a 70. ¿Esos 10 diputados no hubiese sido una inversión importante para que la gente estuviera mejor en estos momentos de flaqueza económica, de enfermedad total y absoluta que hemos tenido? Son unos inútiles, Dios de mi vida. Hay que tener prioridad, priorizar. Primero están los dientes que las muelas. Y ustedes son muy culpables, pues han sido muy claves. Por no haberme hecho caso a mí, si hubiera hecho Fuerteventura y toda España de coger y eliminar los grupúsculos que han destrozado España y que siguen destrozando Canarias, y eso la culpa es del Partido Socialista y del Partido Popular. Ustedes han sido beneficiados siempre a la compra del voto y promocionar vuestra gente, sacarlos de la miseria y colocarlos en las alturas, pero Fuerteventura en ese aspecto ha sido enormemente perjudicada. No es que esté peor que antes, está mejor, pero debía estar muchísimo mejor. Tenemos problemas para hacer hoy el hotel en Fuerteventura. No tienen problemas donde están los amos y ustedes los medianeros, para hacerlo en Las Palmas o para hacerlo en Tenerife. Aquí hay problemas para ordenarnos, hay problemas hasta para mantener los dos que tenemos importantes, más importantes de Canarias, que son Oliva y Tres Islas. Así es que no estemos con paños calientes, no estemos con paños calientes. Los grupúsculos se terminan con la unión de dos partidos serios y rigurosos, como el Partido Socialista. En este momento no digo lo mismo. En otro tenemos que poner que se recomponga el Partido Socialista, se regenere para bien, y entonces que el Partido Popular, junto con incluso con Vox, ¿por qué no?, podamos poner una España completamente flaqueada, es decir, adelgazada, como decían ustedes. No decir parar 6 millones de funcionarios que tenemos en España, cuando en Alemania hay 1.700.000. Eso es una vergüenza para cualquier español. Ahí tenemos un ministro que se marchó hace poco de Holanda, que compró una casa que es de la familia Herrerita, y es amigo mío, y es miembro de su partido. Eso, no seguiremos ayudando a Canarias ni a España en la forma que lo hemos hecho. Yo me he quedado segundo. El partido Holanda está dispuesto a seguir, pero hay que cambiar. No hay que ser tan derrochadores, no hay que ser tan sumisos. Si Velázquez decía que ustedes, organización, eran de los medianeros, de los Manriques de Lara, de los potentados de Las Palmas y Tenerife, hoy sigue siendo el igual. Por eso han cerrado ustedes la fundación de este señor que se ha sentado en una silla antigua, que hoy les avergüenza. A mí me enorgullece.
Bien, pues oye, comprobar que 40 años después, Domingo,
yo simplemente quiero decir,
está en el mismo debate.
No, oye, simplemente, simplemente quiero decir, Domingo, que creo que te has equivocado, de discurso. Es decir, ni he tenido que ver en todo la parafernalia que acabas tú de decir, ni he tenido que ver, ni tengo, oye, por favor, yo te dejé hablar a ti, no te interrumpí, y mira que ha sido largo, no te interrumpí. Te digo, creo que te has equivocado de medio a medio. Si te estás dirigiendo a mí en ese sentido,
Coalición Canaria,
no he tenido nada que ver.
No existía Coalición Canaria en esa época.
Ni existía Coalición Canaria.
Asamblea Mejor Era no existía. Posteriormente, no.
O sea, oye, si me dejas terminar, termino. Sí, si no, te dejo el micrófono para ti solo.
A ver, Antonio.
Quiero decirte que te has equivocado totalmente a quien te diriges, porque yo ni siquiera represento a nada, en absoluto, de lo que tú has mencionado en este momento. Yo no represento a nada de eso, afortunadamente, que pertenecí a Asamblea Mayor, y estoy orgulloso de haber pertenecido, porque creo que fue un movimiento que tuvo mucho que ver en el progreso de esta isla, y lo mantengo, ¿vale? Pero eso es pasado, y agua pasada no mueve molino, excepto que haya un molino más abajo, ¿vale? Entonces, por eso te quiero decir que creo que te has equivocado de discurso, o por lo menos si te has dirigido a mí, más todavía. Es decir, yo no he venido aquí a tener una confrontación contigo, ni muchísimo menos. Vinimos a hablar del Día de Canarias y de si hemos progresado o no, y me has metido un discurso ahí como dirigido a mí, como si yo fuera el artífice de todo lo bueno y lo malo que ha ocurrido en Fuerteventura durante 40 años. Bien, desgraciadamente no.
Lo que estábamos hablando es de lo que ha significado.
Rapidito. Un inciso rapidito. Señor Marichal, a usted no le mencionó para nada. Su partido ha cerrado la fundación. Su partido no ha preocupado más de Tindaya, su partido poco se preocupó por la autovía. Y es una realidad. Y hay que decirlo y reivindicarlo hoy, porque usted es el primero que dice que todas las cosas no están hechas, que tenían que haberse hecho. Por ello creo que no ha sido a usted, ha sido a su organización política trasnochada, que son los que aprendieron a fumar al revés.
Bien, Eugenio Guerrero Montalvo, ¿qué hemos avanzado? Sin duda hemos avanzado en estos 40 años, sin duda Canarias ha mejorado sus condiciones, pero yo lo que me refería antes es que los grandes temas siguen estando ahí. O sea, el Estatuto de Autonomía es lo que da pie a la creación el 30 de mayo de la primera legislatura, en este caso en Canarias, es lo que conmemoramos el próximo lunes, pero en este caso los grandes temas, los que recoge el Estatuto de Autonomía, que ya se ha cambiado, bueno, pues además se convierte en ley al pasar por el Congreso y por el Senado. Bueno, pues los grandes temas yo creo que siguen estando ahí, sin duda mejorados, pero las grandes discusiones siguen estando pendientes, ¿no?
Hombre, Santiago, tú sabes que lo hemos comentado en diversas tertulias en tu casa. Después de 40 años, decir que esto no ha avanzado, pues sería negar una evidencia que
está claro. Está claro.
O sea, claro que hemos avanzado. Pero yo el otro día mantenía también una tertulia con viejos rockeros, como se le puede decir, como se le puede llamar, de gente que estuvimos en el Parlamento Provisional, y pues le preguntaban también a Jerónimo Saavedra si él se encontraba satisfecho de cómo ha avanzado y cómo ha prosperado Canarias en estos casi 40 años. Y Jerónimo mismo reconocía que él personalmente sentía una frustración porque las aspiraciones que se tenían en aquellos momentos de la del Parlamento Provisional y de la primera legislatura, pues, hombre, han dado frutos, pero no lo suficiente como para estar a la altura de lo que nosotros creíamos en aquellos momentos. Y la culpa no se la echamos a los de fuera, sino la culpa es verdad que la tenemos los de aquí, porque no hemos sabido o no hemos querido planificar de cara al futuro. Y lo comentábamos ayer precisamente, sí, también, de qué vamos a vivir en Canarias dada la situación que tenemos. Pues tenemos un monocultivo del turismo, y si se nos va el turismo, pues se nos va la economía al traste. Y teníamos que estar ya planificando y diversificando nuestra planificación económica. Sí, ¿lo estamos haciendo? No. Eso es lo que echamos en falta. Y además, Jerónimo decía una cosa que yo coincido con él: el tema burocrático. El tema burocrático nos está comiendo a todos. En aquellos momentos, que era la primera legislatura, estábamos hablando de la ventanilla única. No sé si ustedes se recordarán eso. Sí. El tema de la ventanilla única.
Una reivindicación.
El ciudadano, cuando tuviera una gestión administrativa que hacer, fuera a la primera ventanilla pública del ayuntamiento, del cabildo, del gobierno de Canarias, y desde allí solucionar todos los problemas. Hoy, en ese sentido, nos estamos retrasando, estamos distorsionando lo que es la gestión administrativa. Hoy vemos cualquier administración pasando por las entidades financieras y todo lo que atiende al público, vemos las eternas colas, ni respetan si un señor o una señora es mayor, que no tiene ni dónde sentarse. O sea, hemos perdido ese tema, lo hemos perdido. O sea, no hemos avanzado, todo, hemos retrocedido. Y además hay otras cosas. En el tema de las transferencias, o sea, antes lo decía Antonio, el estatuto y el régimen económico y fiscal, sí, tenemos un régimen económico y fiscal, pero cada momento, a pesar de que esté aprobado por una ley orgánica, pues cada momento tenemos que estar poniendo el grito en el cielo porque nos van a quitar esto o nos van a quitar otro cuando lo tenemos aprobado por ley, por una ley orgánica del Congreso de los Diputados. Ese tipo de cuestiones tenemos que ponerle orden. Estamos ahí peleándonos con el tema de las transferencias de costas, si nos dan esto o nos dan lo otro, si no vienen bien dotadas, si vienen mal dotadas. Pero bueno, que si nos dan unas capacidades y tal, pues nos tendrá que hacer las transferencias en materia de costas, las que tiene el Estado, pasarlas a las comunidades autónomas. Pero ¿quién ha dicho que puede ser transferido parcialmente? ¿Quién ha dicho eso? Lo que tiene que hacer es darle cumplimiento a lo que establece la legislación y transferir con la dotación presupuestaria que tiene. Otra cosa es que empecemos a discutir el aumento que tenga, que será pues el aumento del nivel de vida, etcétera, etcétera. Pero en ese tipo de cuestiones, lo decía Jerónimo el otro día, y yo coincido con él, que no hemos avanzado lo suficiente. Negar el crecimiento que se ha tenido en 40 años, bueno fuera que estuviéramos todavía anclados en aquella época. Yo recuerdo que para ir a una sesión al Parlamento, a una sesión de la mesa del Parlamento en Tenerife, tenía que irme el día antes y regresar el día después. Pues qué duda cabe que el progreso nos ha llevado a que hayan tres vuelos de conexión con la isla de Tenerife y Fuerteventura. O sea, esto, las cosas han avanzado, claro que sí, claro que han avanzado, pero han avanzado en las expectativas que nosotros teníamos en aquel momento. Pues yo creo que se han quedado cortas.
En las expectativas, básicamente, del Estatuto de Autonomía, que es lo que marcaba ese autogobierno o mayor autogobierno para Canarias, a través de esas transferencias, y bueno, pues de alguna forma acercar esa administración, como empezaba tu intervención, acercar la administración al administrado. Pero en este caso hemos cambiado, quizás se desarrolló más el Estatuto de Autonomía anterior que este nuevo, que sale más consolidado, que pasa también por el Congreso, que es una ley orgánica, y sin embargo no se desarrolla. Lo hablabas antes del REF, pero estamos viendo que en diversas materias no se está cumpliendo el Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿no?
Mira, ya comenté lo del REF, pero es que ahora mismo el compromiso del gobierno central con el gobierno canario en carretera, estamos con casi 700 millones que no nos mandan. ¿Eh? Y un poco a una alusión que hacía Domingo antes, pues el eje norte-sur de Fuerteventura es un eje importante de Canarias, y no están las perras. ¿Por qué no viene el dinero? Porque el gobierno central, es casi 700 millones, no los ha mandado. Y no está cumpliendo, de la misma forma que no está cumpliendo con el REF, no está cumpliendo con los compromisos del Estado con Canarias, ¿eh? En la mesa tripartita esa. Entonces, pues efectivamente, que se ha mejorado, decir que no se ha mejorado yo creo que es decir un disparate, pero que podíamos estar mucho mejor, es cierto, y que el gobierno central con Canarias no ha tirado anillos ninguno, ha intentado recortar y recortar, y por tanto yo creo que decir más es entrar en lo...
Acá, sí, el domingo.
Vamos a ver. Hablan de un REP. No se cumple. Están los juzgados. Para que lo cumplan. Todo está el gobierno de Canarias para hacerlo. Y cumplen. Y si le pongan un pleito a Hacienda y se le ponga a un gobierno. ¿Pero por qué no? Claro que sí. Y eso es lo que falta, porque lo siguiente. ¿Por qué no hay un reparto del REP en su parte sustancial, en un 50% por territorio, de las menores a las mayores? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo han debatido? Porque no tienen habilidad para eso, ni tienen fuerzas, no son autónomos. ¿Para qué se quiere ser autónomo? Yo soy autónomo, y si voy a Las Palmas, doy los gritos que tengo que dar. Y si mi voto es imprescindible, no lo cambio por basura, ni por beneficios para mí. Porque se debe pagar hasta el 25%, no, el 50% por territorio. Suelo, el suelo es el que vale dinero. El transporte de las personas es transportable por barco y por avión. Y si una persona vive en Tenerife, donde ya no puede con más, 1.000.000 y pico de habitantes, 1.000.000 y pico de habitantes en Las Palmas, y la culpa de que eso suceda, que no haya aquí ni materiales de construcción de nuestro suelo, o la culpa de Coalición Canaria y la Asamblea Majoritaria, quien ha gobernado con ellos. Así de claro. No hay arena blanca en una isla que tiene más playas que toda Canarias juntas. No hay arena de picón sin una sola cantera, como se pusieron en nuestras normas, tres canteras. No hay piedra ornamental por ningún sitio. La piedra ornamental más bonita que hay está en el piso de la recepción del parador, que es la finca de Betancuria, que fue de mi padre y le vendió a la familia de Maximino, que era el señor Don Isidro, una librería magnífica, la protegieron. La piedra del barranco de Betancuria, si no hay que quitar sino los boliches que hay, que es uno de los mejores mármoles del mundo. No se pueden tocar. Sí se pudo tocar y se pudo después ocultar el destrozo de la montaña de Tindaya para embellecer el edificio de la Caja de Ahorros de Tenerife y el Alfredo Grau de Las Palmas. Somos unos imbéciles, no. Somos unos listorros que damos nuestro voto y vendemos a la isla para nuestro beneficio propio. Y esto ha sido un 25, un 40% de Coalición Canaria, Majorera, Asamblea Majorera, lo que han hecho. Beneficiarse a quien los ha visto y quien los vio. Y todos han sido medianeros. Todos. ¿De dónde fue medianero un sector del PSOE? Pues en los Casméndez, en las mesetas del Tine. De políticas trasnochadas como las de mi tío Ángel y de mi padre. El socialismo está creado con las políticas trasnochadas de los amigos y servidores y medianeros de mi padre y de mi tío Ángel, en los Casméndez y en las mesetas del Time. Entonces, de esa manera no se puede funcionar. Una ley electoral que hay que modificar, no lo dicen ustedes, porque ¿sabes qué les perjudica? Una ley electoral general que hay que, la de los ayuntamientos incluso, directamente, ¿por qué no? Que se acaben te quitas tú para no ponerteme yo. O que incluso dé lugar a que el que sea más listo progrese. Que mi hija sea alcalde blindada con tres concejales en La Oliva, hay que tener poca vergüenza para no corregir la ley. Así de claro, hay que ser sincero. Ahora, sincero no puede ser todo el mundo, porque te lo pueden poner un punto en la boca y dejarte sin comer. Como yo estoy claro, tengo clarito, que me pongo viejo y que me muero, de mí si yo puedo no se ría a nadie y le digo las cosas por su nombre. Estamos bien gobernados, como decía el coronel mayor, que era el jefe del condado también en Fuerteventura, lo decía, estamos gobernados por mosquitos. Y los mosquitos somos nosotros. Y Velázquez le decía a medianero, y los efasos están estado en Las Palmas y Tenerife. Tienes que aceptarlo, Marillal, porque tú no eres de familia rica.
Mira, por Domingo, te voy a
dejar. Ahora que me. Y termino. Termina, que termina, esto ha mejorado.
Termina.
Hoyo se ha mejorado. ¿Cómo que se ha mejorado? Ha mejorado hasta el bolsillo de los medianeros. También. Esto ha mejorado para todos. ¿Quién dice que no? Pero es que podía estar terminado todo. No hemos querido. Y no hemos sido partícipes del gobierno central para exigir que haya unas leyes que no tenga que convertirse. ¿Por qué usted no habla de los 6 millones de funcionarios que tiene España? Porque le duele eso. 6 millones de funcionarios. Alemania tiene 1.700.000.
Ya lo dije.
Ah, porque no lo vamos a repetir. Y mire, y tiene 9 ministerios. ¿Usted no da vergüenza que hayan 24 ministerios en España?
A ver, Antonio, Domingo.
A ver, Domingo, que te veo de verdad un poco nervioso. No te había visto nunca así.
Nervioso, no.
No te había visto nunca así, te lo juro.
Cuando te veo con canas, coño, y todavía sigue siendo el mismo, no has progresado, de verdad.
No, pero intentemos reconocer.
Sí.
Domingo. Vamos a dejar intervenir a Antonio Rodríguez Marichal. Perdón.
Sí quiero contestar después de tu parafernalia. Quiero contestarte tranquilamente.
A ver, don Domingo.
Si los nervios tuyos. Mira, vamos a ver. Yo ni he sido medianero ni he tenido medianero. Si de medianero se puede hablar en la isla de Fuerteventura, los González tienen mucho que hablar. Los González mucho.
A ver, don Domingo, no.
A ver,
bajamos ese. Don Domingo, no me haga bajarle el micrófono. Don Domingo. Don Domingo.
Oye, mira.
Don Domingo.
Pero no te permito. Y te estoy respetando. Te estoy diciendo que si de medianero hay que hablar, los González son los que más saben.
Vamos a ver.
Y no me lo retiro.
Eres un sinvergüenza.
Don Domingo González Arroyo.
He hablado de los González.
No, tú eres un sinvergüenza.
A ver, don Domingo, por favor.
Los González también te tienen a ti que...
Don Domingo González Arroyo.
Pero ya yo, Domingo, ¿qué te pasa a ti? Tú estás...
¿Por qué hablas tú de mi familia?
He dicho que si hablando de medianero, si alguien puede hablar de medianero, son los González. Yo nunca fui ni medianero, ni tuve medianero.
No de la tuya.
Don Domingo González Arroyo. A ver.
Te has estado dirigiendo a mí todo el tiempo que llevas aquí. Te has estado dirigiendo a mí. No sé por qué.
No me hagan cortar el programa. Don Domingo, intentamos refrescar ¿A qué se, por qué celebramos el Día de Canarias? No se trata esto aquí de un debate de ningún tipo, sencillamente una apuesta en común con las personas que participaron de aquella primera legislatura y que dio lugar a la celebración del Día de Canarias. Creo que es importante y que una de las grandes asignaturas que tenemos pendiente es precisamente el que la ciudadanía participe, pero no de esa manera, sino que participe y conozca realmente qué es lo que celebramos. No vale, está bien la celebración de un baile de taifa, está bien cualquier tipo de manifestación cultural, pero lo que está claro es que no hay conciencia en el pueblo canario de lo que significa la autonomía para Canarias, de lo que significó en su momento y el avance que supuso, y de lo que queda todavía con este nuevo estatuto. Por tanto, le pido que no hagan más alusiones personales. No hagan más alusiones personales. Antonio.
Vale, a ver. Yo creo que el motivo por el que estamos aquí es por celebrar, como tú bien dices, el Día de Canarias. Siento de verdad el que esto se haya tergiversado y se haya entrado en un tema que no tenía nada que ver. Nosotros, afortunadamente, creo, los siete. Yo no puedo hablar del provisional porque no estuve en él, ellos sí que lo estuvieron, pero del constituyente, del día 30 de mayo del 83, sí, porque, bueno, pues tuve la suerte de ser diputado y de estar en la mesa del Parlamento como secretario segundo, y sigo afirmando, aunque hayan diferencias, que se ha avanzado mucho. Y ya no me voy a ceñir a Fuerteventura concretamente, sino en concreto, sino a Canarias en general. Creo que hemos avanzado mucho. Creo que debemos celebrar cada día 30 de mayo, lo debemos celebrar porque ha sido un avance, que efectivamente no ha habido el avance que nosotros esperábamos, ni las expectativas que nosotros en aquel momento teníamos, pero mira. Algo es algo, y lo que hay es que, bueno, pues seguir con la misma reivindicación, con el mismo empeño y la misma voluntad de todos en el sitio que estemos en cada momento, intentar apoyar a los que están gobernando para que sigan logrando para Canarias que el estatuto mejore y que se mejore el poder vivir, estar y disfrutar de este archipiélago maravilloso que tenemos la suerte de haber nacido y vivido en él. Yo no creo que no tengo más cosas que decir, sí. porque lo importante creo que es eso, sí. Es que vivimos en un sitio maravilloso y que lo que tenemos es que buscar la forma de seguirlo mejorando en la medida que cada uno podamos.
Don Eugenio, es eso lo que estamos conmemorando, es el motivo de tenemos la suerte de que como otros compañeros más de aquella legislatura, primera legislatura, bueno, pues estar con vida, poder compartir precisamente lo que fue en aquel momento y lo que es ahora. Lo que se planteaban en aquel momento, aprobado el Estatuto de Autonomía de Canarias, lo que era el desarrollo de Canarias, y ahora que se ha aprobado un segundo, se ha revisado y se ha aprobado un segundo Estatuto de Canarias, bueno, las cosas que se nos han quedado en el camino o que no hemos sido capaces de llevar a efecto.
Hombre, yo creo que es difícil y complicado porque la reivindicación o el egoísmo humano nunca tiene fin, nunca, siempre queremos más, como dice la canción, pero es verdad que en aquellos momentos de la primera legislatura, pues todos teníamos unas expectativas puestas que, hombre, se han cumplido en parte, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, la Lotraca, que fue la que definió el tema de las transferencias a las comunidades autónomas se hizo en aquella época.
Sí, previo.
Y no se ha modificado más a lo largo de todos estos años, de a lo largo de casi 40 años. Estamos con esa ley todavía que yo creo que puede ser mejorable, adaptable a los tiempos. Y en ese sentido, ahora mismo tenemos la espada de Damocles arriba de si nos aplican a Canarias o como a todo el territorio europeo, pues la tasa verde que le llaman. Bueno, pues eso a nosotros que vivimos del turismo, pues nos hace bastante mella, o nos puede hacer. Tenemos las esperanzas, yo lo decía ayer, yo tengo esperanza en que Europa sea consciente que las regiones ultraperiféricas, y en concreto Canarias, que vive práctica y exclusivamente del turismo, bueno, pues sea exonerada de esa tasa verde que tiene, que está aprobada y que no está aplicándose, pero que está aprobada. Y que eso fue y se creó en un momento antes de la guerra de Ucrania, y que estamos en un momento de dificultad.
Que se agrava por momentos.
Y sí, en estos momentos, como consecuencia de una guerra en la que, si no estamos participando activamente, sí estamos ayudando. Por tanto, hay cuestiones que deben de ser revisar, que la gente joven que hoy está en las instituciones deben de revisar la historia, mirar hacia atrás, y para poder seguir caminando y seguir avanzando. Y yo creo que ahí tenemos que avanzar todos juntos, no estar con esas grandes diferencias. Es que hoy parece que nos cuesta mucho trabajo entendernos, a pesar de hablar el mismo idioma. Es difícil ver en esas instituciones que se pongan de acuerdo para temas trascendentales para Canarias o para Fuerteventura. Por ejemplo, me referiré a la ordenación territorial en la isla de Fuerteventura, los ayuntamientos, cuántos ayuntamientos tienen plan general aprobado en estos momentos, a pesar de que somos una isla eminentemente turística. Y es consecuencia, en primer lugar, de la burocracia que nos hemos creado todos y nos hemos dotado. Es decir, mañana llega cualquiera con mucha voluntad a decir: voy a aprobar el plan general de este municipio, y se le puede pasar tranquilamente la legislatura y no aprobarlo, porque las condiciones que establece la legislación te obligan a unos trámites burocráticos que no te hacen. Pues, ¿qué voy a decir del plan insular de ordenación de Fuerteventura?
Ya que trascendió varias legislaturas.
Claro. Pues ese tipo de cuestiones, yo creo que es hora ya de que se sienten los responsables políticos, de todo, de la izquierda, del centro, de la derecha, y esto no tiene más de sí, esto no da más de sí. Vamos a ponernos de acuerdo y establecer unas normas, aunque sean malas, como se suele decir, aunque sean malas, elaborarlas y llevarlas a cabo y llevarlas a término, y tener, pues, lo que se suele decir, vivir en un estado de derecho en que todo el mundo conozcamos cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestras obligaciones también.
Pero sin embargo, yo creo que parte de la responsabilidad, bueno, la responsabilidad principal es del propio ciudadano, del propio habitante de Canarias, pero sobre todo las administraciones que no se preocupan, no les interesa que la gente sepa, conozca realmente cuáles son sus propios derechos, que la gente conozca qué es lo que recoge el propio Estatuto de Autonomía, porque más allá de cuatro publicaciones no se ha hecho, de manera que fuéramos realmente conscientes de la situación en que nos encontramos, ¿no?
Don Domingo, Santiago, sí. La gente, no voy a atribuir la frase famosa aquella de Gandhi, pero la gente bastante tiene con ir al supermercado cuando va llegando a fin de mes, que no le alcanza para pagar. Bastante tiene con ese tipo de cuestiones.
Pero, vale, estoy de acuerdo contigo, pero eso no es retroceder 40 años atrás. O sea, fíjate, las tasas de pobreza que hay ahora mismo en Canarias, las tasas de dificultades que hay en la familia canaria, estamos retrocediendo mucho peor que aquí, en aquella época. En aquella época estaba el campo, la gente vivía organizada de otra manera.
También hay que ver por la otra parte qué es lo que era una persona pobre en aquellos momentos y qué es lo que es una persona pobre hoy. O sea, ese tipo de cuestiones también yo creo que requieren un análisis.
Sí.
Es decir, ¿qué se consideraba pobre hace 40 años y qué se considera pobre hoy? O sea, hoy, pobre, el señor que no tiene luz y agua, por supuesto, pero que no tiene internet en su casa, que no tiene un conjunto de servicios.
¿Sabes qué es lo que estamos sufriendo ahora mismo? En Canarias no es eso.
Pues,
no es una
se
falta.
Se consideran
una,
pobres.
Ya. Sí. Una cosa es lo que se considera, otra cosa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y es verdad que las cifras se han disparado y no precisamente por la pandemia, porque esto viene de antes de la pandemia. O sea, la dependencia, todas esas leyes que se han ido.
Ahora le echamos la culpa a la guerra.
Sí, claro. La pandemia o no la guerra. Sí, pero
mira, por ejemplo, antes. Pero es que somos culpables todos. Yo también me considero y me hallo culpable. Por ejemplo, antes decía Marichal del eje norte-sur, por ejemplo, lo que nos debe el Estado. Sí, pero es que nosotros ahora en este momento, yo le pregunto a cualquiera, ¿por dónde va el eje norte-sur? ¿Se sabe el trazado definitivo del eje norte-sur?
De todo, ¿no?
Todavía no lo sabemos. Ya.
Lo más complicado,
ni te digo,
lo más complicado
ni
está por
te
definir.
Digo del de los proyectos técnicos de ejecución. Ya ni te digo eso, sino del trazado, de decir, ¿por dónde va?
Efectivamente, te digo, hay un
eso de quién es la
lo que yo conozco, hay un tramo que el trazado todavía no está, pero hay otros que sí están, y mira lo que llevamos de. Efectivamente, esas dificultades aparecen. Hay un, por lo menos que yo sepa, que yo tampoco es que esté demasiado versado, pero sí sé que hay un tramo que tiene dificultades por temas cepas, por temas de protección.
Ese está
resuelto en el de Castilla,
vale, pero de resto
ese parece que después de 13 o 14 años parece que han logrado.
Pero hay tramos definidos, Eugenio.
Yo creo que está lo peor, está lo más costoso en obra y en presupuesto está a partir de ahí, de Gran Tarajal para abajo,
para abajo.
Según dicen, de Pozo Negro para abajo, ¿no?
O sea que claro, de Pozo Negro, ¿por dónde es el trazado ahora? Teniendo en cuenta además que va a atravesar un parque natural. ¿Por dónde va a atravesar? ¿Va a acercarse a Tuineje? ¿Va a acercarse a Gran Tarajal? O sea, ese tipo de cuestiones que hay que hacer el trazado, definirlo. Y
bien. Evidentemente.
Don Domingo.
Mira, empiezo por ahí. El plan de uso y gestión de Parque Natural Malpaís Grande y Malpaís Chico lo tuve yo que llevar al Tribunal Supremo y lo gané. Y afectaba la carretera. Dejado definida la carretera. Y aparte dijo el tribunal, se legalizan todas las casas o si no se tiran todas. No hay unos favoritos que la hicieron clandestina y otros no. Esa es una. El sistema, a mí que no me diga nadie en que los ciudadanos tenemos culpa de nada. Los ciudadanos no podemos nada más que ir a votar y una vez sola. Eso es una hipocresía. Y como no soy hipócrita, por eso soy duro. ¿Entiendes? Hay que reestructurar y hay que conseguir desde la capital de la nación, de la región, que es Tenerife, reivindicar los derechos de una isla periférica. Porque encima tenemos que reivindicarla, no solo algo a Europa, sino también por otra parte, a que de rodillas pues, ante Madrid, pues, para que no te tiren el Oliva Beach. Hasta ahí. El ciudadano es lo mejor. Hemos avanzado más en el conocimiento de los ciudadanos que lo que hemos avanzado en las mejoras de nuestros ciudadanos.
porque tenemos en la política a quien no debía de estar nunca por culpa de una ley que nadie se preocupa de modificar. Se preocupan de aumentar, para más enchufe. ¿Por qué mejor el Parlamento de Canarias con 70 diputados que con 60? ¿Por qué mejor? Ahí queda, y no se debate. Por eso yo soy duro. ¿Por qué no se adelgaza la administración al extremo moderno, con los sistemas modernos que hay para adelgazar la administración y poner cada uno en su sitio, como siempre dicen los partidos grandes y los pequeños? No, son los pequeños los que no quieren que se adelgace la administración. Pues no, son todos los que no quieren que se adelgace la administración. 6 millones de funcionarios en un país como el nuestro. Eso sí es hambre. 1.700.000 Alemania. ¿Y sabes cuántos tiene los holandeses? No llegan al millón de funcionarios. Ahora mismo unas oposiciones que se han hecho en la administración central, que no sé cuántos funcionarios más entran.
45.000.
Por eso, eso es querer España. Nosotros tenemos un problemón grande. Aquí sobran los cabildos, sobran las autonomías, sobran los ayuntamientos. No, aquí no son los ayuntamientos, ni sobra la autonomía, ni tampoco sobra el cabildo, porque son islas, son trozos de superficie sectorizado por y rodeado de mar. No, pero sí se puede coger y adelgazar la administración al extremo de que podamos administrarnos como se administra un país moderno como Alemania, que nos está ayudando y que se va a cansar y que le está pidiendo, nos está diciendo que somos informales. Así de claro. Entonces, ¿por qué molesta de que yo hable de Tindaya? Si se llevó Tindaya, la organización de que organizó Tindaya, se llevó más de 100 millones de euros. ¿Por qué duele? ¿Por qué duele que les recuerde lo que hay que decir porque, en Madrid?
Porque no es el tema.
En este momento, sí. En este momento, si quieres reivindicarlo, no haberlo empezado a hacer.
No, pues no.
No haberlo empezado a hacer. Yo lo que sí digo.
Pero no es el tema hoy, Domingo.
No. Sí se empezó. Se empezó. Empezó diciendo. Sí, sí. Yo lo que digo que sí. No, bien. Que mejor un poquito. En Fuerteventura es algo superior a todos los momentos. En todos los momentos, el aumento de mejora. En Fuerteventura. Lo es. ¿Entiendes? Así de claro. Y los más poblados tienen más necesidad que nosotros. Así de claro también. Y si no están las instituciones, si hay que hacer un presupuesto para hacerle frente a los pobres, hay que hacerlo.
Ha sacado Domingo.
Pero yo sí tengo que decirle al señor Marichal, mis palabras no iban a él. Ni nunca he tenido intención de perjudicarlo a él en nada. Ahora son duras, porque claro está. Coño, el tema de Fuerteventura, te lo tiene usted, el posee. ¿Por qué el 70 para los plátanos y usted nunca ha dicho nada? Yo no lo he oído.
Bien,
¿por qué el 70%?
Porque según tú soy un sinvergüenza.
No. Porque está
lo
mal
hecho. Acabas de decir hace un momento.
Es
usted un sinvergüenza.
Cuando me nombras a mi padre, sí, yo no te lo
Yo no he nombrado a su padre nada. Que quede bien claro.
No los cogiste a todos. A todos. Yo eso lo ya olvido.
Aquí de medianeros,
yo no soy rencoroso.
Perdona. No volvamos.
Perdona, aquí de medianeros el único que ha hablado es don Domingo González Arroyo. Y le dije que si medianeros han tenido a alguien en Fuerteventura, han sido los González. Yo ni he sido medianero, ni he tenido medianeros. Medianero, nunca.
Tú no tienes que nombrar a mi padre cuando vino todo el
pueblo. Yo no lo he nombrado.
Porque Dios bien me haría un hombre que tiene un gran recuerdo.
Usted es González.
Mucha necesidad, me duele. 10 diputados más, ¿para qué sirven en Canarias? Bien, me lo explique. Nada más, quiero que los temas se resuelvan, que la carretera se haga, que el hospital se termine definitivamente, que todavía está sin terminar, siguen con parcheos, y que las cosas se hagan. Y que no vengamos a hablar aquí de si lo que podíamos haber hecho, sino lo que todavía nos queda por hacer. Si tenemos que pensar más en ello que otra cosa. Es lo que me dio a mi resultado. La Oliva, municipio importante. No son tan importantes los demás. La Oliva sí es importante, pero muy importante, geográficamente y todo. Y también le faltan muchas cosas por hacer. Pero vuelvo a repetir, no lo resolvemos Fuerteventura, ni todas las menores juntas, ni junto con las mayores. Porque nos absorben. Tenemos que hacerlo desde un sistema de reformas de nuestro mandato. De reformas, lo dice Eugenio y lo digo yo también, y lo dije desde el principio. Reformas de democratización en este país. Que tengamos doble vuelta. Que tendremos que no ser víctimas de unos señores que poco menos que un golpe de Estado. Se mataban al tiro en Barcelona hace poco tiempo y los tienen en la calle.
Bien, pues,
por ello, con ello termino, y sobre todo con el abrazo fraterno para todos los ciudadanos de Fuerteventura, que son para mí número uno, los de Canarias también, y que lo único que estamos fallando no son los ciudadanos, lo único que estamos fallando somos los políticos, que no damos la talla como para defender los intereses de un pueblo que lo merece, lo necesita y se le debe dar porque es de ellos.
Bien, Antonio, a modo conclusión, antes se nombraba a los 70 diputados, ¿nos ha servido para algo aumentar a 70, 10 diputados más en el Parlamento de Canarias? ¿Es verdad lo que dice don Domingo de que el nivel, uno que todavía sigue yendo al Parlamento, el nivel de debate que en el Parlamento ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? O sea, no hay nivel, digamos, ¿no? O sea, tenemos 10 diputados más, pero el Parlamento poco debate sobre los asuntos que preocupan a diario, y si lo debate pues tampoco llegan a conclusión alguna, a nivel de conclusiones.
Vale, yo de verdad que siento un montón que nos hayamos divagado en cosas que yo en principio no pensaba ni siquiera que podían salir en esta mesa. Lo siento montones, porque veníamos a hablar del Día de Canarias. En un tema que sí, que tiene que ver con el Parlamento y tal, lo de los 10 diputados más, bajo mi punto de vista, que también es corto, porque tampoco, yo creo que no hacían falta para nada. Yo creo que en principio con los 60 que habían, el reparto territorial estaba perfectamente claro, y que creo que debía haber seguido así. Bueno, pues los intelectualoides de turno entendieron que sí, que se debía modificar y añadir tantos por aquí, tantos por allá. Incluso hasta se modificó el número de los diputados de Fuerteventura para poder encajar lo de los 10 más. Bueno, yo respetuoso como siempre con esas decisiones, pero creo que no tenía, sinceramente, no vienen a resolver nada en absoluto dentro de las decisiones del Parlamento. Por tanto, yo creo que con el inicial estatuto de autonomía y con el número de diputados que teníamos era lo lógico, pero bueno, si es así, ahí está. Yo lo que quiero es, bueno, pues desde aquí que me disculpe toda la radioaudiencia por este enfrentamiento innecesario, creo, que ha habido. Y desearles un feliz Día de Canarias y que podamos seguirlo celebrando todos, y que efectivamente podamos de alguna forma, si hasta ahora no lo hemos tenido plenamente, el que podamos seguir beneficiándonos cada día más de ese plan especial que tiene Canarias, que es el REF, y de que los dineros que quedan por venir a Canarias que vengan, y que todos podamos vivir mejor y más felices.
Sí, Eugenio, a modo de conclusión.
Hombre, pues yo como conclusión diría que los que ya tenemos años, que peinamos bastantes canas, vemos con... tenemos expectativas puestas en estos nuevos mandatarios que han salido, ¿no?, con otras ideas diferentes a las nuestras. Cuando yo estuve en el Parlamento de Canarias y solo cobraba una dieta de asistencia, igual que el conjunto de los diputados, hoy, si no se les paga el sueldo, y cosa que me parece está bien, pues si no se les paga el sueldo, pues no iría, no asistiría. Yo recuerdo que era consejero del Cabildo, las sesiones de las comisiones y los plenos las hacíamos por la tarde, porque por la mañana cada uno íbamos a nuestro puesto de trabajo y las sesiones plenarias se celebraban por la tarde, como consecuencia de que queríamos darle también transparencia pública de lo que era nuestra gestión. Hoy en día eso es impensable, Santiago. Es verdad que también hay medios para que eso no se haga. Hoy hay medios de comunicación que transmiten a la opinión pública. Es decir, nosotros nos ha tocado vivir una época que fue aquella, de la que yo me siento orgulloso, pero hoy hay otra época, hay, no sé si es mejor o es peor, hay una modernización de la actividad pública y social que no había en aquellos momentos y que, bueno, pues tenemos que ser contemplativos con esta gente y eso sí, intentar de transmitirle a esos nuevos mandatarios nuestras viejas opiniones que pueden servirle o no de algo, si las quieren tener en cuenta o no.
Bien, pues a mí me gusta ser positivo cuando me pongo el micrófono y al menos en este espacio de radio, que lo que pretendía era solamente explicar, acercar lo que por qué celebramos el Día de Canarias, no porque haya el domingo por la noche un baile de taifa ni nada de eso, no. Lo celebramos por celebrar y conmemorar la primera sesión en el Parlamento de Canarias. Pero bueno, en esa conmemoración pues ha salido también la disputa política a la vieja usanza, como si fuera estuviéramos hace 40 años. Bueno, no hay más que volviendo venga, y bueno, pues a los oyentes, hay gente como Domingo que todavía es muy pasional con el tema político, y a Antonio pues también. A su manera. En definitiva, por un momento no hemos transportado aquellas fechas en que el debate era caliente, era un debate profundo, un debate a cuchillo, y bueno, pues en este caso no, lo único que hemos querido es eso, acercarnos por un momento. Recordar a los que ya no están con nosotros, a Pedro Cabrera, recordar también en este caso pues a Miguel Pizarro, sí, Miguel Cabrera. Sí, también en este caso Francisco Alonso Patayo, que eran los que conformaban esa primera legislatura tras las elecciones del 83, del día 2 de mayo del 83. Y bueno, pues en este caso agradecerle a Antonio Rodríguez Marichal que esté con nosotros en este día, que se ha desplazado hasta aquí para estar con nosotros, y como no, a don Domingo González Arroyo también, agradecerle que nos acompañe, y Eugenio Cabrera Montelongo. Hasta una nueva ocasión. Feliz día, Canarias.
Gracias, y dejar claro, lo que no sean lágrimas, sean suspiros. Lo importante es ser capaces de seguir adelante y que el Día de Canarias se siga celebrando con alegría y sin discusión.
Muy bien, pues nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos ya con gastronomía. Vamos tocando distintos palos en el día de hoy. Gastronomía, la despensa de la mano de Carmen Umpierre. Luego nos acompañará Altay Páez, que como bien saben, timbista de nuestra isla de Fuerteventura, y La Rosa de Fuerteventura, que lo dedicamos a los temas, a un grupo tradicional como la Pionac, y repasamos los actos sociales más destacados del siglo XX en Fuerteventura, en la vestimenta tradicional, y acabaremos, bueno, pues con distintos temas en el mundo deportivo. Saludos, nos vamos con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato.